A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles este día, martes 4 de junio del 2024. Saludo como siempre a todos ustedes, les mando un bonito y sabroso abrazo y les invito para que todos juntos hagamos radio, redes y lo que pueda y váyase haciendo poco a poco. Estamos en contacto y siempre recuerde usted que el comentario, la opinión, la denuncia, la queja son parte del ejercicio de la libertad de expresión y nuevo ciclo, nuevo enjundia la vida. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal y la imagen. Y déjame felicitar, Víctor Hugo, a Ana Victoria Sainz Torres. Cumple 5 años, es mi nieta. Y a ver si hay modo de poner las mañanitas. Y ya de paso también pues felicitar al hermano de ella. A Víctor, en este caso Carlos Miguel, cumplió años el 15 de mayo, yo tengo fiesta el Día del Maestro obligado.
Muy bien. A ver, Roberto,
a ver Villar, si nos están escuchando.
Vengan las mañanitas para que no se los pase por la velocidad con que le metamos aquí a los comentarios. Ana Victoria.
Ana Victoria Sainz Torres.
Bueno, mira, tenemos nietas que se llaman Ana Victoria. Mi nieta cumple en agosto, el 15 de agosto, algo así, 15 o 17 de agosto.
Pues esta semana estará cargada de eventos.
Bueno, Ana Victoria, niña de 5 años, nieta de Rosendo Torres, fiesta, mole en casa de Rosendo Torres. Aquí están las mañanitas.
Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitar.
Muchas felicidades a Ana Victoria Sainz Torres, nieta de Rosendo Torres. Muy bien, son 6:04 a.m.
Y a propósito de Victoria, Víctor Hugo, ¿sí recuerdas el nombre completo de Guadalupe Victoria?
Oh, un nombre muy largo. Yo no sé por qué le ponían nombres tan largos a todos.
José Ramón Arauto Félix Fernández, originario de Tamazula, Durango. Por eso Tamazula, Durango se llama Tamazula de Guadalupe Victoria. Él nació en una confluencia del río Cianuri y río Grande y es el padre del modelo republicano. Precisamente cuando se cumplen 200 años del modelo republicano, con su respectiva división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues le hacen una buena. Ahí se instala la casilla 1298 de Distrito Electoral Federal número 1.
¿Dónde fue?
En Tamazula, Durango.
¿Que no fue en Amaculí?
No, Amaculí está más abajo, luego sigo para Cozalá.
No, es que pregunto en serio.
No, la ubicación del acta dice Tamazula, no sé dónde le verías.
Es el municipio de Tamazula.
Sí. Entonces ahí, Víctor Hugo, pues ocurrió la tormenta perfecta. Se combinó terror con control social y de 702 votos que se emitieron, todos fueron para Morena. Los otros partidos tienen 0, 0, 0, 0 y 0.
Esta boleta...
Pero tiene una claridad. Se anula. Sí, tiene una claridad, una nitidez. Es una prueba caligráfica la forma como se escribe. Tiene estilo, hay que reconocer. Y bueno, hoy a las 8 de la mañana se vence el plazo para presentar los escritos de protesta. solicitando nulidad de la votación.
No, es que la boleta esta se puede anular. Tiene todos los elementos de anulación. Pero fíjate, la firma el PAN, la firma el PRI, titular y suplente, la firma el PRD, y la firma Morena. Entonces, si firmaron el acta, ¿por qué este fenómeno? Porque no tiene ni un nulo, ni una abstención.
Por eso digo que fue la tormenta perfecta. Nulo.
Por ser perfecta se anula la boleta esa.
Ahí se combinó, no sé si terror y dinero o lo que haya sido, pero esa es una causal de nulidad.
Pero esta persona...
Ese tipo de casillos se llaman, metieron un zapato, dice.
Metieron un zapatote. 702 votos, o sea, vaciaron todo el padrón electoral, votó el 100% del padrón electoral, 702 votos, y quien hizo la boleta es una persona que cuando menos es cirujano o es ingeniero, pero tiene un pulso que hay que corretearlo para que haga trabajos de precisión. Los ceros todos hechos perfectos. El 7 perfecto, el 2 perfecto.
Si tú revisas las firmas parece que la hizo el mismo.
Pues no le veo.
Tiene la misma tinta y es una prueba caligráfica.
No, eso sería suficiente para anularla, que no hayan firmado, pero aquí viene la firma de ellos. O sería que le dijeron, ¿firmas?
Por eso te digo, fue la tormenta perfecta. Y ya que te fuiste para Amaculí, Durango, que es a la parte sur.
No, ahí se instaló esa casilla, en Amaculí, Durango, del municipio de Tamazula. No dice Amaculí, Durango, pero tengo datos que fue en Amaculí, Durango.
Suponiendo
si conceder. Del municipio de Tamazula, no importa dónde haya sido.
Es departamento o delegación, en el hipotético caso, no viene la calle.
Dice municipio o alcaldía.
Sí, Tamazula
no, dice. No dice lugar de votación. Ajá. Entidad Federativa Durango, municipio Tamazula. Bueno. Pero la casilla 1298 está en Amaculí, Durango. Te voy a poner nada más dos ranchos cerca de Amaculí, Durango.
¿Los Remedios?
Los Remedios, de donde es originario el rector.
¿San Diego?
Y las Calabazas, Durango, de donde es originaria parte de mi familia.
Ahora, ya te acomodaste, oye.
No, no me acomodé.
Eres trapecista.
No, pero ¿por qué? Trapecista es uno que está en el circo, como alguien que conozco.
Oh, no, caes parado siempre.
No, señor.
Y ya que está por el rumbo, no sé si serán las mismas coordenadas o sería la misma combinación de terror, la tormenta perfecta. En Cosalá está enredada el asunto. Hay una diferencia, creo que de 580 votos. Hay 5 paquetes que no se han abierto y también parece ser que fueron los mismos operadores.
Mira, ya sabemos de las cabeceras municipales para adentro. Ahí ya sabemos cómo se votó.
Pero eso no tendría mayor dificultad, Víctor Hugo, si no hubiera nacido ahí el PAD, el que dio origen, el impulsor del estado de Sinaloa, Francisco Iriarte y Conde. Allá en Tamazula nació el primer presidente de la República, republicano 100%, y en Cosalá nació ni más ni menos que Francisco Iriarte y Conde. Ambos fueron senadores del Congreso de la Unión, y pues había una relación muy directa en distancia, y pues ahí también el concepto de república y de estado está en entredicho.
Bueno, pues ahí está. Grábese usted, casilla 1298, en el poblado de Amaculí, Durango, del municipio de Tamazula, Durango. Ahí se realizó la votación y todos votaron, 100% de los votantes registrados votaron en la casilla de Amaculí, Durango, que deben de estar todas las rancherías alrededor ahí votando, entre ellos las Calabazas, Durango, los Remedios, Durango también, aunque los Remedios creo que tenían sus propias casillas,
Sí, pero pertenece, territorialmente están ubicados cerca.
Sí, están cerca.
Y colindan con Cosalá.
Exacto. Está a 4 horas de camino a Maculí de El Comedero. El Comedero es donde está la presa del Comedero. Está, bueno, hay muchos pueblos.
Se van por el río de las Habitas y pasan por el Palmar de los Gurrola y por donde está el área de minas.
Muy bien, 6:10. Xóchitl Gálvez dice que va a impugnar el proceso electoral. Sopas. ¿Qué es eso?
Pues está dentro del término.
Pero primero va y la felicita.
Pero no se había enterado de esa casilla, yo creo. No. Está dentro del término hasta antes de las 8 de la mañana, mira, que dicen los cómputos digitales. Tú puedes solicitar siempre y cuando que pruebes, ¿no?
Sí, pero mira, el silencio es muy, muy, muy sanador. Hicieron, lo dijimos aquí, Rosendo, previo a las campañas.
Bueno, apareció el líder sindical del Suntuazo, ¿no?
No me cambies el tema. Xóchitl Gálvez, fue subida en su candidatura en noviembre del año pasado. Y aquí habíamos dicho que la oposición no había sabido ser oposición. Y que la candidatura que subieron de Xóchitl Gálvez le habían montado el mismo discurso de odio, el mismo discurso de cuestionamientos extremos, que llevaba precisamente a una campaña sin sentido. Acusar es papel de la oposición, acusar, pero hay que acusar, hay que señalar cosas que se puedan demostrar. Y entonces Xóchitl Gálvez ahora sale con que va a impugnar el proceso. Tiene todo su derecho, lo tiene, obviamente, pero ¿por qué va a buscarle bulla al panal? Si le pega, va a volver a sonar. En cambio, Claudia Sheinbaum ha lanzado la invitación a la concordia, a la pacificación. Es el discurso del ganador, pues. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Si Xóchitl Gálvez hubiese quedado a menos de 10 puntos de distancia, tendría la fuerza de la denuncia, del señalamiento. Y si hubiese quedado como López Obrador quedó, a 200,000 votos de distancia de Felipe Calderón, tendría mucha fuerza para arrancar, no solamente al momento de la acusación, sino arrancar un proceso de dignificar el procedimiento electoral mexicano. Y entonces, pero quedó a 31 puntos de distancia. Xóchitl Gálvez, prudencia.
Fíjate que el sistema de medios de impugnación considera esos elementos cuando tú no estás satisfecho, no por derrota, sino que concurran causales que pueden ser determinantes. El primer procedimiento es protestar los resultados de la votación de una casilla y el plazo se vence precisamente hoy a las 8 de la mañana. Ese es el presupuesto indispensable para presentar un escrito. Puede proceder la nulidad de la votación de la casilla y así se realizan operaciones, puede confirmarse el resultado y ya después te vas al juicio de inconformidad. Ese es competente para conocer y resolver la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, número 1 con cabecera en Guadalajara. Tú mismo lo has dicho, la sala regional número 1. De manera tal que ahorita ya algunos presidentes que obtuvieron los resultados preliminares ya se sienten como tal. En Escuinapa ganó Víctor Díaz Cimental, un cirujano, fue secretario de salud. En el Rosario se confirma a esta muchacha Valdés, creo que se apellida.
Por el PT.
PT, ahí ganó Morena. En Concordia no sé si se reelegiría el Raúl Díaz. En Mazatlán originalmente daban como ganador a Romero, pero ahora dicen que es Estrella Palacios. En San Ignacio ganó Amado Loaiza, el hijo de Amado Loaiza, el Junior. En el OTA se confirma Karen Ball, aún ahí no se bajó el del PT, dijo yo tengo problemas de salud y primero la salud. En Cosalá, Francisca Corrales. En el OTA pues ya quedamos definidos. Aquí en Culiacán pues se habla de Juan de Dios Gámez. Está la disputa entre Margot Urrea y Elna Bolato y otro que le está disputando el cargo. En el caso de Veraguato, el PAS LN se confirma. En Angostura creo que también gana Morena, en Salvador Alvarado también, y Mocorito, en Guasave gana una doctora, en Sinaloa se confirma el que estaba, me parece, pierde el de Choice. Y
a ver Rosendo.
Exactamente. ¿Con quién? Ah, hijo de la profesora Millán.
Entonces, después te dije, espérate.
Ah, bueno, esa es la versión que habían dado originalmente los triunfadores. Entonces ya hay correcciones que en eso estamos corrigiendo la plana.
Muy bien, ¿qué municipios perdió el PRI? ¿Pierde el OTA?
No, pero en el PRI no era del OTA.
¿Perdón? Por sí solo. Gana 15.
¿Cuáles entre ellos son? Choice.
Muy bien. Choice, Navolato, Salvador Alvarado gana el bloque opositor.
A ver, corriges.
Y Movimiento Ciudadano gana una presidencia. Primera vez que gana una presidencia municipal en Culiacán. Movimiento Ciudadano.
No, en Sinaloa.
Digo en Sinaloa. El PT es las. Choice Angostura.
¿Ganó el Capio? ¿Quién ganó? Navolato. ¿El Verdugo?
Nos está dando información Roberto Millán por lectura de pantalla.
¿El doctor Arnoldo? ¿Quién?
Muy bien. Sayo
Berreyesa. Está cerrada con Margot Urrea.
Muy bien. Bueno, pues esos son los resultados. Y El resultado que me llamó la atención, ¿cuántas boletas hicieron como esta, Rosendo? Nada más se detecta la denuncia de una boleta, pero fue en el estado de Durango. La boleta de 702 votos a favor de Morena y todos los demás.
La casilla 1998.
Cero. Fíjate bien, votó todo el padrón electoral. Todos los votos se fueron a una sola fórmula. Es ejemplar de cómo las estructuras de movilizadores en pactos con grupos fácticos de poder desplazan a las ciudadanías y se impone el sello de los grupos de poder. 702 votos en una fórmula que se llama Morena. 702 votos a cero de todo el resto de partidos políticos.
Creo que era la tarjeta de presentación que le mandaba a los jefes de Estado de Latinoamérica que se reportaron. Esto es la democracia, le decía.
No es cierto, Rosendo. No hagas esas bromas tampoco.
Rápidos y furiosos.
No es cierto. Tampoco hagas esas bromas. Sería descalificar el proceso electoral mexicano ahora que son hasta este momento. Sí hay situaciones de confrontación.
Ahorita a las 8 las van a ver, Víctor Hugo, ahí van a salir.
Y que están localizadas sobre todo en Oaxaca y en Chiapas.
Pero hubo dos muertos, fíjate, a la de Cotija, Michoacán, la mataron, después, y a otro de Oaxaca, ayer.
Después de la elección.
Pero entonces la pregunta es, si eran actus consumatus, ¿qué necesidad de andar haciendo reyertas que quitan la vida?
Tú sabes bien los pactos de los criminales, Rosendo.
Ah, entonces estás admitiendo que el crimen participó.
Ay, Rosendo, ¿cómo que te estoy admitiendo? Lo he dicho aquí miles de veces, Rosendo.
Pero los informes que
no quieras decir cómo se calienta un huevo, cómo se tibia un huevo, cómo se cose un huevo, cuando aquí lo hemos dicho, la presencia no solamente del crimen organizado, también la presencia de la iglesia. También la presencia de la prensa, también la presencia de los grupos dominantes económicamente. Es decir, todo el mundo tiene la mano metida. Lo que es escandaloso son los secuestros y muertes. Esos son los que hacen escándalo. Pero lo demás, la iglesia no debe de intervenir en los procesos electorales. Y míralos, aquí pasamos parte del discurso de un sacerdote. Bien metidos todos. Entonces, la arrogancia es mala consejera. Lo que nosotros hemos de pensar es que el resultado de una elección, Zedillo, recuerden ustedes que Zedillo ganó casi con el 80% de la votación. Arrasó 70% de la votación, se llevó el señor Zedillo, pues obviamente operó toda la estructura del estado de Carlos Salinas de Gortari.
Rosendo, y estuvo presente Rosendo, el magnicidio.
¿Quiere que te recuerde algo?
A ver.
¿Y tú fuiste parte de eso?
¿En dónde?
Aquí en Sinaloa.
¿Y yo sí estuve en la campaña?
¿De la campaña de Zedillo?
No, de la de Zedillo no. Sí, yo entré después.
No, que entraste después ni que nada.
¿Andábamos juntos entonces
no,
o qué?
No, 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 nunca. No,
era cuando servía el PRI, no te preocupes.
Era cuando sabía el PRI resolver problemas. Bueno, sabía cómo ganar elecciones.
Pues Paloma, fíjate, pues que fíjate, quedó en segunda fuerza y va al Senado.
Pues qué bueno que quedó Paloma. A ver si
se comporta como un águila.
Mira, te voy a decir una cosa, Rosendo, aquí en confianza.
No, acá no se sabe.
Y lo anuncio aquí, para un futuro. Alito Moreno va a entregar Paloma. La va a entregar. Imagínate nomás.
Había dos Palomas, ¿a cuál te refieres?
Imagínate nomás.
¿A la Sánchez o a la otra?
No, Paloma, la que ganó el municipio de Matlán, no. Paloma, la senadora. Paloma, la senadora.
Ella es Estrella. La Paloma es otra Palacios. Estrella Palacios fue la que ganó.
Así. Hija, una hermana Paloma, ¿verdad?
Sí, se dice que le ganó a Romero. Romero se había proclamado triunfador, pero como que hubo presión en el Quelite en Villa Unión y esa tendencia cambió el resultado.
Bueno, pues síganle la pista a Alito. Y Alito va a vender, se los digo ahorita, Alito va a hacer acuerdos con Morena y va a abandonar la alianza del PAN y el PRD ya no, el PRD perdió el registro, ya está fuera.
El PAN lo conserva, ¿no? Y sí, entra Héctor Melesio Cuen Ojeda y entra a la lista regional.
Fíjate que tengo mi duda que alcance Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Cuánto es la votación nacional del PRI? El promedio es, el porcentaje es...
El punto 0.3.
10%, ¿verdad? 10% de proceso electoral.
No, pero para perder el registro necesitas el 3%.
Sí, no, me refiero...
A la presencia nacional.
La presencia nacional del PRI del 10%. Si el 10% está presente en la circunscripción 1, no entra Héctor Melesio Cuen Ojeda... 10%, no entra.
Bueno, pues yo tengo otros datos de que sí entraba.
Dilo, para que saques de tu ronco pecho.
No, es que...
¿Cómo me dijiste trapecista?
Ah, que te ubicaba bien.
Ah, ok, dilo.
No te quise decir que caías parado.
Dilo.
¿Qué trapecista?
No, que de Héctor Melesio.
Ah, no. Según la estadística que se lleva ahorita y dependiendo de los ajustes que haya en las de mayoría relativa, sí le toca entrar. Bueno, mira, ¿quieres que entre o no?
Es mejor ser realista,
Rosendo. ¿Pero quieres que entre?
El PRI con el 10%, porque hay que recordar que el partido que llevaba en la lista plurinominal a Héctor Melesio Cuen Ojeda fue el PRI.
Sí.
Y aquí lo dije también, lo dije previamente, será difícil que entre Héctor Melesio Cuen Ojeda de diputado plurinominal, porque el PRI tiene muy baja votación en el noroeste.
En la circunscripción 1.
Lo dije, aquí lo dije, y no lo estoy diciendo ahorita, lo dije antes. Y si el partido PRI tiene 10% en la circunscripción 1...
Tú pediste la nacional. Diste el porcentaje nacional del PRI, ¿verdad?
Y la circunscripción 1, mírale bien la cara.
¿Se confirma?
¿Ya?
Sí, ¿ya? ¿Y cuál es el problema?
Dilo.
¿De qué va a entrar?
Ah, sí.
Sí.
Rosendo, ya pasaron tus tiempos.
Y tú lo quieres ganar.
Y ahora, la identificación de señal.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Voces, relatos, historias y canciones en Algarabía Infantil.
Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y por internet en www.radioals.org.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 3, extensión universitaria y difusión cultural. Fortalecer la cultura, el deporte, la divulgación del quehacer universitario y la prestación del servicio social, teniendo como prioridad la formación de estudiantes apuntalada en valores que contribuya al desarrollo sustentable con visión de futuro para la construcción de la paz. Con visión de futuro 2025. Conciencia UAS, programa de divulgación científica presentado por Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado.
Aquí hablaremos de investigación, de nuevos conocimientos, del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Conciencia UAS, la respuesta humanista de los científicos universitarios a los retos que plantea el entorno. Escúchenos todos los martes a las 5 de la tarde. Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 4, gestión y administración de calidad. Fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS, para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua que permita reconocerla como referente internacional en el ámbito educativo por sus indicadores institucionales. Con visión de futuro 2025.
Continuamos 6 de la mañana con 28 minutos. El pulsómetro electoral marca cosas así muy calientitas. Miren, ¿se cumple el plan C o no se cumple? Se cumple. ¿Quién promovió el plan C? El presidente de la República.
Pero también aquí hubo plan C en Sinaloa.
¿Cuál fue?
Eso, todas.
Pues sí, o sea, es la... Acuérdense ustedes, el presidente de la República hizo un partido político que no era Morena, aunque fueran de Morena, que se llamó Delegados Políticos Estatales.
Superdelegado, acuérdate.
Superdelegados, no, el superdelegado son los gobernadores. Miren, traía...
Salas Montes le quitaba imagen, acuérdate.
Traía 22 gobernadores, 22 delegados políticos para hacer la campaña a plenitud a través de un ejército político bien, bien aceitado que se llamaron... los jóvenes, ¿cómo se llaman?
Los siervos de la nación.
Los siervos de la nación, los sembrando vidas y
adultos mayores, becas Benito Juárez, madres solteras, emprendedores, bueno, pues, y niños con discapacidad.
Lo importante aquí es que le funcionó al presidente de la República. Los gobernadores cumplieron. Aquí dijimos, si Rubén Rocha Moya pierde un distrito federal, va a tener problemas. Pues arrasó. Ganaron los 7 distritos federales, los ganaron. Ganaron los 24 distritos electorales para diputados. Ganaron la senaduría. Pues ganaron todo. Y entonces, Rubén Rocha Moya, ayer le preguntaron que si estaba pensando en irse a la Secretaría de Educación Pública, y dijo, eso... ya lo había escuchado en el 2021, escuché que podría ser relevo de
Leticia Ramírez.
No, el relevo del que se fue de embajador a Estados Unidos, de Moctezuma. Y dijo, anduvo ahí y pues yo me quedé, dice Rubén Rocha Moya, esperando que me llamara.
Ah, pero va a tener una cuña que va a hablar a su favor allá.
Y Rubén Rocha Moya, pues no fue Leticia, ¿qué?
Ramírez.
Fue Leticia Ramírez la que se fue de secretaria de Educación Pública, y Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador. Lo que no dice Rubén Rocha Moya es que fue candidato a gobernador porque a él, o sea, lo querían llevar a la Secretaría de Educación Pública. Era el presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República.
Que es el que elaboró la Ley de Educación Superior, la Ley General.
La que viola ahora.
Así es.
Y lo llamaron y entonces le hacían la propuesta de que viera irse a la Secretaría de Educación Pública, y Rubén Rocha Moya dijo, no, yo quiero ser candidato a gobernador.
¿Y no, quién abogó por él?
Héctor Melesio Cuen Ojeda. Héctor Melesio Cuen Ojeda le dijo ahí a la gente de Morena que si Rubén Rocha Moya no iba de candidato a gobernador, el partido sinaloense rompía la intención de la alianza con Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador, si no era. Y como sí fue, pues fueron juntos, pero al tercer día Rubén Rocha Moya, a la manera de él, traicionó el acuerdo con Héctor Melesio Cuen Ojeda y lo desplazó. Y después vino la persecución política total. El caso es que a Rubén Rocha Moya le ha funcionado la traición, le ha funcionado ¿cómo le llamaríamos a esto?
La estrategia.
La estrategia del despotismo. Amenaza y atrae, amenaza y atrae. Y ahí tienen ustedes también que se llevó 3 presidentes municipales del PAS a la fórmula de Morena.
Con el argumento de que tiene las cuentas públicas, no están bien, y te exhibimos o te alineas.
Y es que hay un esquema con los políticos. Los políticos hacen acuerdos. Le dicen, a ver, ¿qué quieres tú a ver? Y le dice el político al gobernador, señor gobernador, yo quiero ser candidato a presidente municipal de mi rancho. Mira, apóyame a mí. El gobernador le dice, apóyame a mí. Y si me apoyas a mí, yo te voy a apoyar a ti haciéndote obras que tú promuevas en tu comunidad. Ya, ahí hacen el acuerdo. Y el político se interesa a él, pero sabe que tiene que
corresponderle.
Corresponder, y ahí vienen los amarres. Ahora, en el caso del plan C, del presidente de la República, que le funcionó bien, pues tiene una holgada mayoría absoluta. Tiene,
y calificada.
Tiene como el 70% de los votos de los diputados. Nada más para que usted se dé cuenta del alcance de la estrategia que siguió el presidente de la República. En el Senado de la República creo que le faltaban 2 senadores para tener la mayoría calificada.
Recordarás tú que esa aduana no la pueden pasar, la del Senado.
Ahí es donde entra Paloma.
Ah, el águila.
No, te estoy dando el contexto, Rosendo.
Porque ya...
Nada más para decirte...
La compañera de Enrique le dijo, Palomita, vamos a estar juntas.
Sí, pero irán a estar juntas, ya sabes cómo, ¿no? Votando a favor de...
A eso le dio a entender.
Pues claro.
Paloma no es chica Paloma, ¿no?
Paloma... ¿Cómo no va a ser chica Paloma, Rosendo? Es chica Paloma.
Ya fue diputada federal.
Por eso fue chica... Dime tú, una sola... información de Paloma como diputada en Sinaloa.
Salió empatada con Merari Villegas, creo.
Ay, Rosendo, estoy hablando antes del proceso electoral.
Pues las dos fueron diputadas federales.
Sí, nunca hizo una nota para prensa en Sinaloa, lo cual significó que nunca se paró por Sinaloa. Pero bueno, ahora es senadora. Y como senadora, y López Obrador ocupa 2 senadores, ¿quiénes crees que van a correr al acuerdo con el presidente? Ayúdame que yo te ayudaré.
Amor con amor se paga.
Ayúdame que yo te ayudaré. Ahí está.
En esa lógica entonces puede haber hasta un presidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Sinaloa.
Acuérdate.
Si tiene la receta jurídica para eliminar adversarios.
Acuérdate de aquel plan en Coahuila, la alianza del PAN y el PRI en Coahuila.
Que repartían hasta notarías.
Sí, le dijo el PAN, yo te apoyo, pero si me das 7 notarías. Ah, caray, ¿sí? ¿Va en la alianza? Sí, yo te apoyo, está bien. 7 notarías, vamos a acordar que si me apoyas te voy a dar 7 notarías. Reparten todo, Rosendo.
En la política, el que hace eso regularmente se le cae.
¿Qué?
Pues los repartos.
No. Ah, antes.
Sí.
Sí, sí, no.
No nace el becerro y ya lo andan montando. Lo
sí, que es que se tiene que aprender cuando un político es traidor a su palabra, ¿verdad, Rubén Rocha Moya? No, yo no haría ningún acuerdo ya con Rubén Rocha
Moya. Marianita no ganó en Monterrey.
Marianita, la mujer de
Samuel García.
Samuel García iba ganando, ¿no? ¿Quién ganó en Monterrey, en Ciudad de Monterrey,
Roberto? Perdió ella.
¿Quién ganó en la Ciudad de Monterrey, municipio de Monterrey?
A ver. Creo que ganó el PRI.
¿Quién?
Sí, uno del PRI.
Ganó el PRI. Bueno, pues entonces perdió Marianita. Bien, y entonces regresamos al punto. Le faltan 2 senadores al presidente López Obrador para ser mayoría calificada en el Senado de la República, y Alito Moreno, ahí donde cobra. Ahí es donde aparece.
Esa aduana es donde se dificultan las cosas.
¿La aduana con Alito?
No, en el Senado, por eso no han tenido problemas para sacar las leyes de manera coordinada.
Las reformas, las más fuertes, las más difíciles, nacen en la Cámara de Diputados. Y ahí no va a tener ningún problema.
Sobre todo tratándose de impuestos y gasto público, ¿no? Sí. Viene por los diputados.
Exactamente. Y vamos entonces a que, si en el recuento sigue todavía faltándole 2 senadores a López Obrador para hacer el plan C, tenlo por seguro que ya ahorita varios están haciendo llamadas telefónicas.
¿A Paloma?
No, Paloma debe estar haciendo ya llamadas telefónicas.
No, en este caso le tendrán que llegar al precio, ella no llama, le llaman.
Por eso, le van a llegar, Rosendo. Todo lo que en política tiene precio es barato.
Pues ella dijo que iba a defender a las mujeres, a los pescadores, a los productores agrícolas, a los acuícolas y las mujeres que han sido violentadas.
Tú sabes bien que ese fue el discurso romántico de campaña.
Ah, pero tiene que ser congruente.
¿Cuándo Paloma estuvo con los pescadores, con los campesinos?
Ah, ¿no la viste? ¿Entonces no veías la tele?
No, Rosendo, dime cuándo.
Anduvo en Topolobampo, en Angostura, en Tlacapán. ¿Cuántas veces pudo?
¿Cuándo?
¿Cuántas veces
estás diciendo mentira, Rosendo?
No,
estás diciendo mentira, Rosendo.
No, pues es de Mazatlán, no conoce.
Estás diciendo mentira, Rosendo.
Pues ya estará Pedro Rodríguez.
Es más, yo no
puedo. Soy mentiroso.
Yo no te puedo demostrar lo que no existe.
¿Ve los videos?
No puedo demostrar. Tú simplemente tráeme ese video y dime, aquí está, mira. 2022, aquí está Paloma con los campesinos.
No, yo te estoy diciendo los videos de ahorita de la
campaña. No,
tú te eran otros datos lo que trae.
No, Rosendo, en la campaña sí, hasta se ponía jeans para ir a hacer campaña.
Al campo, andaba entre los azales ahí de la parcela.
En campaña.
Andaba también en unas lanchas ahí.
Pero Paloma no existió antes de la campaña, Rosendo. Pero ahora sí existe. Ahora sí tiene valor. Imagínate, López Obrador, te falta un voto, ¿verdad? No, pues que sí me falta un voto. Dime, mira, pues mi voto puede ser el que te salve la...
Ella va a ser el ave fénix, va a pasar por el pantano y no se va a cubrir de manchas.
¿Apuestas?
Doble contra sencillo.
Roberto Millán.
Una bolsa, tu bolsa de mango llena por una bolsa vacía, porque no me dejaste ninguna.
No, eres muy flojo, no te levantas temprano. El que madruga, Dios le ayuda.
Sí, pero para uno que madruga, otro que no duerme.
6:39 a.m.
El que nos ganó fue el velador.
Muy bien, Sinaloa, en Sinaloa la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué hacer? Las
plurinominales
en Sinaloa. Oye, el que sorprendió con la votación es Movimiento Ciudadano.
¿En dónde?
En Sinaloa.
En
Sinaloa, en todo el estado. Movimiento Ciudadano en Sinaloa saca 7.1% de preferencia electoral. El Partido Sinaloense 6.5% el Partido Sinaloense. El Partido del Trabajo 4%. El Partido Verde 5%. ¿Y Morena? Bueno, el Partido Verde casi 5.7, 5.8.
Entonces no se le hizo a Insunza desaparecer al PAS.
Ay, Rosendo, lo que... No.
No decía que iba a desaparecer y que iba a desaparecer Héctor Mauricio Cuen.
No, ni diga eso, ni digas eso.
Bueno, ¿están vedadas algunas palabras o qué? O díganme si vienen ya
mañana
con el padrapo.
Mañana continuamos, pásela bien, que estén bonitos todos ustedes.
¿De rodillas?
Nunca, nos vamos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. ¡Hasta la próxima!
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz.